Herido impunemente a los oyentes con el pretexto de que son pocos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Guillermo Estronati y Jorge Dorio. Cantor ocasional, Gabriel Rolón.
La venganza será terrible.
Un equipo que otorga ventajas para seguir siendo soberbio en la derrota. Producción, Gustavo Barbé, María Laura Franco. Operación técnica, Daniel Añón, Carlos Pérez, Pablo Sansón. Señoras, señores, con ustedes, los intérpretes.
Bueno, buenas noches, señores, ¿cómo están?
Buenas noches.
Bueno, gracias. No somos tantos hoy en la...
Gente que ha quedado en el camino el fin de semana.
En la bodega del Tortón y después de las muchedumbres del viernes. Pero suele ocurrir así. Hay algunas cartas que queremos agradecer, como sin ir más lejos, la de la oyente Babi, también llamada Virginia de Giuliani, quien dice que en ATC pasan continuamente como separador un mapa de la República, en que le han cercenado el sector antártico. Bueno, la carta es glosa estas omisiones y este destino que parece perseguir a la patria de ir perdiendo poco a poco. Parte de su territorio. Pero hay que decir que el sector antártico es un sector reclamado por la Argentina solamente.
Por cierto.
Y que aquí entre nosotros difícilmente le sea reconocido jamás, porque las naciones centrales proyectan declarar la Antártida territorio común de la humanidad. Siempre aparece la palabra humanidad.
Cuando alguien se quiere apropiar,
cuando alguien se quiere apropiar de lo ajeno. Pero bien, también recibí carta de la dama de las camelias, que es admiradora del programa y también del cantor ocasional,
el amigo Rolón,
de quien manifiesta estar profundamente enamorado.
¡Epa!
Y que dice que ya le ha propuesto casamiento.
¿Sí? Rápido, bueno, va todo.
Y así son nuestras oyentes.
Bueno. El día miércoles 23 de marzo a la hora 19:30 en el Instituto de Cooperación Iberoamericana en Florida 943 se presentará el libro Animales Domésticos de Guillermo Sacomano, en presentación en la que hablarán Juan Forn y Rodrigo Fresán, componiendo un triunvirato que tiene historia ya.
El domingo 27 de marzo a las 19 comenzará en Moderna el ciclo Sentimientos, que consiste en cuatro diálogos abiertos con el doctor Hugo Finkelstein sobre la necesidad de amar, la versatilidad del deseo, los duelos, el goce de la vida, las crisis y las oportunidades, el encuentro con uno mismo y la recuperación de la capacidad de disfrutar.
Sobre todo eso van a hablar. Yo cada vez que hablo de eso es porque tengo ganas de transar a alguien.
¿Sabe cómo terminan esos diálogos?
Que casi nunca es el doctor Hugo Finkelstein.
Acá le dejan el teléfono del doctor Finkelstein por si usted lo quiere llamar.
Me parece que es lo que anda buscando. Aquí un viejo oyente, Guillermo Alberto Cerno, dice que tiene 16 años.
Caramba.
Y que nunca se animó a escribir.
Salvo esta vez.
Hasta que aprendió, digamos.
Hasta que se animó. Bueno, muchas gracias. Dice que hicieron en el colegio donde él va al finalizar el año un mini programa donde él hacía de Alejandro Dolina.
Oh, no.
Pero mira vos, y tres chicas más hacían de Jorge. Ah, no, tres chicos más.
Ah,
de Jorge, Guillermo y Esteban.
Mira vos, está bien, Esteban.
Nos salió bastante bien, dice, ya que somos bastante giles. Está bien.
Para 16 años no está nada
bueno.
Mal.
Bueno, aprovecho, Alejandro, para agradecer también la carta de la dama de las camelias.
Ah,
una carta muy afectiva. Y
que se cuide los pulmones, dígale.
La recepción de la revista Acción,
que debe ser la misma que esta, que dice Dolores de Pacto, la reforma que se viene.
Sí, señor.
Los miércoles 23 y 30 de marzo a las 23 horas, Gerardo Gandini en su piano y Javier Malosetti en su bajo van a realizar dos únicas funciones con un espectáculo que se llama Gershwin y Ellington, basado en la música de estos tipos, que son dos de los más grandes compositores de jazz que hubo alguna vez. Y habrá temas como Summertime o The Man I Love en el caso de Gershwin, Caravana en A Sentimental Mode en el caso de Ellington, y realmente vale la pena porque tanto los autores como los intérpretes son gente de lo mejor en la música.
Bueno, aquí una carta de la princesa de las mareas, que dice que tiene 26 años y es psicóloga, y que le gusta mucho el programa y todo eso. Bueno, muchas gracias. También nuestro amigo Roberto Carlos Toroz también nos informa cosas acerca de Cleopatra. Bueno,
con...
Sí, con la Florencia de Aedo se queja que la atienden mal por teléfono, ¿eh?
Debe ser Cohen, que ya no está más.
Claro.
Posiblemente, dice que se trata de una voz masculina que...
Entonces es Laura
sí,
Colman.
Sí, le echamos la culpa a Cohen, que no viene.
Posiblemente Laura Colman, que para atender mal...
Simula estar poseída por el demonio y tener una voz masculina. Sí. Con aranceles populares y vacantes limitadas se inician los cursos y talleres para todas las edades de teatro, magia y animación con salida laboral. Periodismo, música, escritura, danza expresiva, inglés y plástica, esperemos que separado. Todo esto en Aguirre 74-855-8400, Centro Cultural Los Caminantes.
Bueno, y nos avisan también, Alejandro, que luego de 3 años de labor, el grupo Mayores del Teatro IFT, de la Asociación Israelita Argentina Pro Arte, ha resuelto dejar su etapa de taller y constituir un equipo de repertorio que empezará, por ejemplo, con El Puñal de los Troveros, de Belisario Roldán, y que presentarán obras importantes...
El Rosal de las Ruinas hubieran hecho...
¿Sí?
¿Eh?
Están a tiempo todavía, muchachos.
Ay, un muerto en la trancomunidad. Ay, igual, no me acuerdo.
Bueno,
antes,
lo van a hacer mal.
Antes me sabía parte yo.
¿Sí?
Sí, hay una cosa que decía, hay un muerto. La... Tincho Zavala, cada vez que se olvidaba la letra, sí. Pues, sí. Yo sabía que decir, decía eso.
Ajá. Hay un muerto en la tranquera.
Hay un muerto en la tranquera.
Le venía bien en cualquier conversación.
Sí, sí, sí.
Bueno, pregúnteme bueno, si dice que muerto, además, ¿no? Perdón, van a representar sí. Obras de otros importantes autores y lo van a hacer en el Teatro de Lift. Esto es en Boulogne-sur-Mer 547.
Ahí mismo donde yo hice mi debut artístico. Es el
¿Ah,
primer
sí?
teatro donde yo actué.
¿Y cómo le fue?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, pero era cantor.
Ah, bueno.
¿Eh?
Ocasionalmente
parte
también
de un conjunto vocal.
¿Los Perales no?
No, no importa.
Pero le podríamos dar la oportunidad y llevarlo otra vez a actuar ahí, ¿no le
sí.
gustaría? No.
No.
Pregúnteme si tengo algo de la Feria del Libro.
¿Tiene algo de la Feria del Libro?
Tengo su acreditación, por ejemplo, que la habían mandado
a la mandado acreditaciones para todos nosotros, mejor
sí,
dicho,
señor.
Para aquellos de nosotros que leen libros.
Sí.
O sea... No hay...
O sea, para Jorge Dorio.
No como acá.
No, han mandado
Han mandado para todos nosotros, para nuestra productora, para...
Rolo, Nestronati.
Incluso para gente que ya no pertenece al programa, como Lucio Flores,
por ejemplo.
Gente de la FM Tango.
Pero por suerte se las robaron.
Por suerte se las robaron. De manera...
Así que van a tener que mandar de vuelta. La feria empieza el 24 de marzo, fecha aciaga para recordar, pero bueno, esa noche será la ceremonia inaugural y desde el 25 de marzo al 11 de abril va a funcionar el Centro Municipal de Exposiciones. Con una nueva cara va a haber un mural de Ernesto Bertani, un artista porteño de 45 años que va a ser el mural entonces de los 20 años de la Feria del Libro. Y tenemos también los libros más consultados que oportunamente se los pasaré a usted.
Acá mi amigo de La Plata, Daniel Luna, me envía su libro, editado por Ediciones del Sapo, llamado La Rosa, la Lombriz y el Espantapájaros. Gracias, Daniel, un antiguo oyente de este programa, Daniel Luna, de La Plata. Bueno, y ya que estamos en La Plata, bueno será hablar de un poeta que pasó mucho tiempo allí en La Plata, como que murió en La Plata. Sin embargo, no nació en La Plata. Nació en San Justo. Estamos en el año 1854. Y se llamaba Pedro Bonifacio Palacios. En realidad se llamaba Pedro B. Palacios. Nadie supo nunca si realmente se llamaba Bonifacio. Hay largas y bizantinas discusiones acerca de esto, que si el Bonifacio que es el registro civil, que no sé qué pasó, que todo, ¿qué registro civil? No había registro civil. En la iglesia.
Las actas de las iglesias,
bueno,
claro.
Toda esta historia, hay discusión acerca de la B de Pedro B. Palacio, pero parece que es Bonifacio. De todos modos, la gente lo conoce como Alma Fuerte. Él mismo firmaba sus artículos periodísticos como Alma Fuerte y así se lo recuerda. Pero bueno, fue una vida tan tremenda la de Palacio, ¿no? Muerta su madre, abandonado por su padre, quedó al cuidado de unos parientes que lo trataron bien, pero que no apreciaron mucho su talento. Y fíjese, su primera aspiración, su primera y no cumplida aspiración, fue destacarse en la pintura. Él pintaba y pidió una beca oficial para perfeccionarse en Europa, y la beca le fue negada. Están los textos de la Cámara, en el diario de la Cámara de Diputados, están las discusiones en donde se trata este asunto de la beca a Palacio, si se la dan y se la dan, y es muy gracioso, ¿no? Ya a los 16 años dirigió una escuelita, como saben ustedes, en Trenquelauquen, donde incluso parece que llegó a recibir la visita de su admirado Sarmiento. pero ahí por problemas políticos y qué sé yo, se tuvo que venir a La Plata, y ahí trabajó en el diario Buenos Aires, dirigió también después el diario El Pueblo, estuvo vinculado con los radicales, por más que a él no le gustaba la política en ese sentido electoralista ni nada, sino que tenía así unos ideales y era muy fervoroso en esto.
Debemos recordar que en un sentido institucional al menos son los tiempos de pañales realmente de la patria, porque esto viene después de su nacimiento, es poco después de lo que se llama aún equivocadamente quizás la organización nacional.
Exactamente.
Y es el surgimiento de todas estas tendencias, ¿no?
Tanto es que dice Borges que le tocó una mala época para vivir, porque tal vez en el Asia Menor, en alguna ciudad del Islam, hubiera sido un hombre santo, muy respetado y muy escuchado. Tal vez en otras épocas hubiera sido un profeta, pero le tocó la provincia de Buenos Aires en el fin del siglo pasado, los ranchos de madera, los caminos de tierra, el atraso, y no era una buena época para Alma Fuerte ni para nadie.
Para nadie.
Pero hablemos un poco de Alma Fuerte como poeta. Desde luego, no era un artífice. Los defectos de Alma Fuerte como poeta, bueno, son evidentes, y como dice Borges, a veces lindan con la parodia. Pero también es evidente su fuerza poética, que es un poco inexplicable. E insisto en esto, que es un poeta profeta más que artífice. Es un hombre de sangre, de fervor. No es esa clase de poetas que quizás nos gustan más a nosotros.
Quizás hasta le faltó una guerra. Estoy pensando en esa gente que en las barricadas del 36 al 39 podían leer sus poemas para inflamar a las huestes por ahí.
Tampoco tuvo eso.
Y tampoco tuvo esa posibilidad.
Tampoco,
¿no?,
tuvo esa posibilidad. A lo más que se acercó fue a los sucesos de 1890. Uh-huh. Que bueno, con la importancia que tuvieron, desde luego no fueron sucesos muy sangrientos, no, ni que modificaron la historia. Quería hablar de esto, que es quizá lo más importante, o lo más extravagante de esto que vamos a decir hoy. Es fama que Palacios, a lo largo de su vida, fue un hombre casto. Dice Borges sibilinamente, fue involuntariamente casto. Él creía que el amor y la felicidad común de los hombres era una cosa horrorosa e indeseable. La felicidad vulgar le producía un horror sagrado. Y ese horror sagrado tenía la forma del desdén y de la reprobación. De nuevo fue un poeta desdichado. Pero más importante que las desdichas que sus versos señalan es quizá la aceptación que él hace de esas desdichas. Por ejemplo, ahí lo tiene a Dostoyevsky, por ejemplo. Es evidente que ha sido un hombre desdichado. El otro también, el chiquitito. Ninguno de estos artistas que han contado su soledad y su frustración han elaborado como Alma Fuerte lo que podría llamarse una doctrina general de la frustración. Alma Fuerte creía realmente que el fracaso no era un estigma suyo, sino el destino sustancial y final de todos los hombres. El tipo creía que no había otra posibilidad que el fracaso. Y así escrito, por ejemplo, la felicidad humana no ha entrado en los designios de Dios. Y esto no aparece en ningún otro poeta que yo recuerde de la historia. Ese pesimismo, dice Borges de Alma Fuerte, excede los límites del Eclesiastés y de Marco Aurelio. Porque estos dos, por ejemplo, denostaban el mundo, pero bueno, alababan al hombre justo, al que se identificaba con Dios. Pero Alma Fuerte no. Para Alma Fuerte, por ejemplo, y voy a leer un libro que está en un libro, unos versos que han estado mucho en este programa. Digo, para Alma Fuerte, la virtud es un azar. La virtud es una cosa totalmente azarosa, algo que uno liga, una carta que uno liga. Y dice, yo repudié al feliz, al potentado, al honesto, al armónico y al fuerte, porque pensé que les tocó la suerte, como a cualquier tahúr afortunado. Esto es fortísimo. Es fortísimo, no aparece casi en ninguna parte.
No.
Es una idea absolutamente demoníaca. Y si bien no se puede certificar que sea nueva, muy poco usual, de que la virtud no es más que una carta que uno liga. Hombre de Dios. Y Spinoza condenó al arrepentimiento porque pensaba que tenía que ver con la tristeza. Y en ese sentido, Almafuerte odiaba el perdón, porque le parecía que había algo en él de pedantería, de condescendencia altanera. Y así dice, leo Almafuerte: cuando el Hijo de Dios, el inefable, perdonó desde el Gólgota al perverso, puso sobre la faz del universo la más horrible injuria imaginable. Es un verso fortísimo. No el verso de un artífice, pero un verso que encierra una idea impresionante.
Hurgando mucho a lo sumo me viene a las narices del olfato literario, digo, algún remoto Tufilio Nietzscheano, por ahí en ese grado de guerra contra...
Que Luciano, como él, era un místico sin Dios. Un hombre que vivió en una época sin Dios. Pero Almafuerte era un hombre con un gran sentido religioso y sin Dios.
Es eso lo extraño, es eso.
Sí. Fíjese, este es más blando, pero también condena el perdón. Pero agarra por otro camino, y yo casi suscribiría estos dos versos. No soy el Cristo Dios que te perdona, soy un Cristo mejor, el que te ama. Y esto está muy bien también. Leyó muy poco Almafuerte. Leyó poco. Muchos hablan, hacen paralelos entre Nietzsche y Schopenhauer. No leyó ninguno de los dos. Hablan de Whitman. No conoció a Whitman. Cuando él murió muy pobre en La Plata, tenía un solo libro, su casa era la Biblia. Despreció también, como Bernard Shaw, el soborno del cielo. Pero bueno, ahí desde luego no estaba solo. Y creía, insisto en esto, hondamente, que la felicidad no era deseable. Llegó a escribir: el estado perfecto del hombre es un estado de ansiedad, de anhelación, dice él. Una tristeza infinita. El estado perfecto, una tristeza infinita. Sobre la castidad, voluntaria o involuntaria, de Almafuerte, me voy a permitir leer de sus obras completas este fragmento que dice: cállese, maestro. Sueña con retoñar el triste leño, sueñan los pobres ciegos con que ven, sueña la recua enorme, yo no sueño, jamás retoñaré. Él sabía eso. Pero además, tal vez una nunca probada pero presentida imposibilidad para el amor le haya hecho sospechar una vida destinada a la traición o a la infidelidad de cualquier mujer. Y aquí, en El Abismo, tal vez su poema más revelador, dice: fíjense qué espantoso, ¿no? Qué espantoso. Sería este Almafuerte el horror de las redactoras de la revista Emanuel. Oigan esto: mi hogar, si tuviese hogar, sería un huerto sellado, tan solemne, tan aislado como una roca en el mar. Nido azul, nido y altar, todo en él luz y armonía, pero a la primer falsía, todo en él espanto y duelo, como si el alma de Otelo resplandeciese en la mía. Es terrible. Es terrible y espantoso.
Aterrador.
Es difícil que haya conocido el pobre Almafuerte casi ninguna felicidad en su pobre vida. Murió, insisto, solo en La Plata un 28 de febrero de 1917. Allá por 1910 hubo un grupo numeroso de estudiantes que le pidió a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que publicara, que costeara la publicación de las obras de Almafuerte, petición que fue denegada. Él solo publicó dos libros en su vida. Digo, después se publicaron todos. Pero se perdió mucha de su obra inédita. Tuvo una vuelta a Trenkelauken, a su escuelita, También le fue mal, tuvo que volver. Es difícil que haya conocido alguna felicidad. Hoy hay en La Plata un museo que lo honra. Fue posteriormente un poeta muy popular. Personas que jamás se han acercado a ninguna literatura conocen o conocían, ya estos tiempos son distintos, conocían de memoria Alma Fuerte. Mi abuela, que no era una mujer de gran preparación, citaba de memoria Alma Fuerte. Cierto es que había entre las personas comunes años atrás mayor afición a la lectura, y no era raro que en las familias, incluso en las familias de recursos modestos, uno de los hermanos leyese para los otros. Y había algunos escritores que eran especialmente populares, y uno de ellos era Alma Fuerte. Pienso en D'Amicis, en en Ricardo Gutiérrez, son las que han sido pero muy, muy populares. Y desde luego nuestro Martín Fierro.
Sí, que así además empezó a circular y así siguió circulando durante largo tiempo.
Pero para terminar con esta charla sobre el pobre Palacios, leo esta décima que termina con una línea que yo alguna vez había hecho mía con cierto con cierto regusto por las paradojas verbales, y dice: yo soy de tal condición que me habrás de maldecir, porque tendrás que vivir en eterna humillación. Soy el alma, la visión, el hermano de Luzbel, que imponente como él blasfema y grita. Ahora, sobre mi testa gravita la maldición del laurel. Esa última línea, la maldición del laurel, es también una visión del don poético, acertadísima. Es una maldición, claro que es una maldición. Después florece en bendiciones. Y acaso, cuando el tipo firma libros en la feria, la gente lo envidia. Pero es una maldición ver allí donde los otros no ven, sentir allí donde los otros no sienten, sufrir allí donde los otros no sufren. Y después a uno le dan el premio Cervantes. Bueno, pero eso no es para los almas fuertes.
Justamente, estaba pensando que quizás sería bueno, para empezar con las dedicatorias de rigor en este caso, pensar en aquellas personas que, teniendo la maldición encima, esa maldición de la posibilidad de un pensamiento propio y terrible, no han tenido la bendición accesoria, digo, la de un Dante, la de los triunfadores, aquellas personas que en algún momento, por lo menos en medio de la miseria, pudieron vislumbrar algún grado de gloria. Y pienso en la gente del error, pienso por ejemplo en personas cercanas, muy cercanas a nuestra patria, un hombre como Ameghino en sus investigaciones, pienso también en un hombre como el padre Athanasius Kircher en sus presunciones y sus
ideas. El padre Athanasius Kircher.
Nuestro amigo, ese querido jesuita, en esa gente que tiene la doble maldición de saber dónde hay una especie de pequeño resplandor de aquella luz terrible y sagrada, y también aquellas gentes que saben que siempre van a estar acompañadas por la sombra y que saben que a lo sumo, si hay un ligero resplandor en sus vidas, eso tiene que ver con la escasa, terrible y muchas veces puramente ocasional compañía de los amigos.
Pero quiero decirle algo. Tuvo un crítico muy benevolente, tuvo varios, pero uno también amigo de este programa y muy excelso, Rubén Darío, lo admiró mucho. ¿Y saben quién lo admiró mucho también? Don Miguel de Unamuno.
Bueno.
Dos grandes amigos de este programa. Y con respecto a con los amigos, que aquellos sucedáneos del amor, aquellos malos sucedáneos del amor, alguna vez hemos dicho que aquí, por lo menos en este programa de canallas, cambiaríamos al mejor de nuestros amigos por la peor de nuestras amantes. Lo que vamos a escuchar ahora ha sido compuesto por don Pedro Bonifacio Palacios, ha sido escrito por él, por lo menos se le atribuyen a él estos versos, y ha puesto música a Carlos Gardel, y vamos a escuchar la versión de este con los amigos, dedicado a Alma Fuerte y dedicados a todos los que padecen o han padecido la maldición del laurel. Thank you.
con los amigos, que el oro me produjo. Pasaba con afán las horas dos, y de mi bolsa el poderoso influjo. Todos gozaban de esplendor del lujo, pero mi madre no. Pobre madre, yo de ella me olvidaba, cuando en brazos del vicio me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba, y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. En lágrimas deshecho, exclamo con dolor, todo acabó, y al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho, pero mi madre no. Cerca ya del último suspiro, nadie se acuerda por mi mal de mí, la vista en torno de mi lecho giro.
Su originalidad.
Dedicándole el comienzo del programa.
Dedicándole el comienzo del programa, como hemos hecho con el Dante y con nuestros poetas más admirados. Hemos dicho sí que fue un hombre muy infeliz. Digo que no conoció la felicidad. Pero bueno. Justamente lo contrario. Lo contrario es uno de nosotros.
Es una vindicación que se ha hecho hoy de Alma Fuerte, además. Bueno, ¿no? Pero bueno.
Dice, y si hubiera vivido, hubiera estado en la marcha de hoy de los creativos. Cosa que no hizo el Ángel Gris Borrado, que se inventó un barrio inventado para él. Ni Estronati, ni Gorio.
Ajá.
¿Mm? Dice nuestro amigo Néstor Hidalgo de Neuquén, que además deja su teléfono por si queremos ir a pelearlo. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. La primera es que yo sé dónde he estado y dónde no he estado. Y estoy tranquilo con respecto a eso. Yo no he estado hoy en la marcha de los creativos. Le aclaro que ni sabía. Ni sabía. O tenía una idea muy lunar de que se planeaba una marcha de creativos. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, tal vez tampoco hubiera estado. Supongo que no será obligatorio, ¿no, mi amigo Néstor Hidalgo?
No.
¿O es así? ¿O cómo es? ¿O es una apretada esta? Una es que supongo que no será obligatorio. Y la otra cosa es que yo sí sé dónde estuve. Y algunos amigos míos también saben dónde estuve. Algunos de ellos pueden darle testimonio de esto. Y otros no, porque se han muerto. De manera que no toquemos ese tema. ¿Quién ha estado? ¿Dónde y cuándo?
O toquémoslo para aclararlos tantos. Yo también, bueno, ya que me involucra el mensaje, también le recuerdo que cuando se hace en marcha yo ignoraba esto de los creativos, no sé a qué se refiere, que si yo pertenezco a un gremio que es el gremio de prensa. Cuando hay marchas del gremio de prensa que me involucran en mi opinión, en mi participación política en la vida de este país, y estoy de acuerdo con ellas, voy, y cuando no estoy de acuerdo, no voy. Me parece un poco arriesgado de su parte meterse de una manera tan obscena y grosera con la historia de gente que usted no conoce, ciertamente, querido amigo. Y por otra parte, si esto empieza con una confusión como la de Alma Fuerte, o sea, alguien sobre quien usted escuchó en este programa lo que se decía, ¿qué no será? ¿Cuáles no serán las confusiones que tenga sobre gente sobre la que nunca escuchó nada, como Estronati, Dolina o uno mismo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, adiós, amigo.
Cada uno con lo suyo.
Halcón y Paloma, dice Dolina, es la primera vez que escuchamos su programa. Mándenos un saludo, Halcón y Paloma.
Bueno, ¿qué haces, Paloma?
Giselle, saludos.
Aquellos que le piden a uno que entienda que no todos piensan como uno, deberían empezar por entenderlo ellos mismos, qué joroba.
Nadie le pide a uno que piense como uno, empezando claro. Por ahí.
Bueno, acá hay uno de Dolina que le dice, yo soy como usted. No, oh. no sé a qué se refiere.
Esta morbosidad de los feriados. Nosotros hemos padecido en determinadas ciudades que aspiran a tener categoría internacional. Pues hemos tenido que esperar 3 horas a que abrieran los negocios porque la gente dormía la siesta. Yo no estoy en contra de las siestas ni de los descansos, pero si por un lado hay una mentalidad comercial y burguesa, como habíamos dicho hoy, que se propone la rentabilidad, y por el otro lado no se hace ningún esfuerzo para conquistar esa rentabilidad. La gente duerme la siesta, descansa largamente, hay una cadena de feriados durante todo el año que es insufrible.
Y además una cosa...
Que produce indecibles quebrantos a los que necesitan cobrar cuentas. Uh-huh. Pero tremendo, verdaderamente tremendo.
Decía que una cosa es la siesta en Santiago del Estero, como recordaba don Arturo Jauregui, claro. Y otra cosa es en una ciudad que pretende justamente ese rango de ciudad internacional cosmopolita y que está lista para todo en cualquier momento.
Exactamente. Y la siesta, bueno, tiene sentido y hay que tomarla en serio, como dice... nuestro amigo Rudyard Kipling en la India.
Claro.
Bueno, aquí es otra cosa. Pero bueno, ya hablaremos algún día.
Además está su insistencia en hacer programas los feriados, por ejemplo, que es otra cosa que los conductores de programas no se toman tan en serio. Pero bueno.
Pero claro, es que uno quiere hacerlo y bueno. Dolina, me gané la quiniela, ¿qué hago con mi mujer? ¿La rifo, la rajo o le pago un pasaje al Congo? Y qué sé yo.
Vanina, te lo digo por última vez, eso ya se lo dije, Marcela de Colegiales, maestro, el programa del viernes fue excelente con un solo defecto. La gente que mientras ustedes estaban hablando no les prestaba atención.
¿Cómo?
Marcela de Colegiales dice, maestro, el programa del viernes fue excelente con un solo defecto, la gente que mientras ustedes estaban hablando no les prestaba atención.
Algunos.
Tampoco.
No, ese es el defecto principal.
No, creo que no.
No, realmente nosotros tenemos que estar agradecidos.
Por cierto.